GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Es una producción de Sputnik y Radio Uruguay, transmitiendo desde la ciudad de Montevideo. Los invitamos a compartir una hora de información y análisis de las noticias más importantes de la agenda latinoamericana. A pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, la seguridad es uno de los temas que más ocupan a los organizadores. Y las autoridades locales también están trabajando sobre el tema. Vamos a conocer más sobre las medidas de prevención que se están adoptando y sobre las políticas respecto a las favelas. Para eso recibiremos a la especialista y periodista residente en ese país, Agnes Marra. Además, en este GPS Internacional, desde la provincia de Misiones, vamos a conocer una serie de denuncias acerca de la explotación laboral que sufren los tareferos, los trabajadores de la cosecha de la yerba mate. Se habla de trabajo infantil, precario y forzado. Vamos a escuchar lo que tiene para contarnos Patricia Ocampo, de la ONG Un Sueño para Misiones. En el cierre, nos vamos a adentrar en la gastronomía latinoamericana. En esta primera entrega, nos vamos a referir al chivito uruguayo, que es considerado el rey de los sándwiches de carne. Vamos a dialogar con Alejandro Sequeira, autor del libro Chivito, editado en Uruguay por Ediciones de la Plaza. Así comienza GPS Internacional. Junto a Gabriela Cazulo vamos a comenzar a compartir algunos temas que están presentes en la agenda informativa de Latinoamérica. Vamos a empezar en Bolivia, donde una huella de dinosaurio de casi un metro de diámetro fue hallada.
El descubrimiento podría servir para determinar la ruta migratoria de los dinosaurios por Sudamérica. Sería de una especie de hace 80 millones de años. Se encontró a 64 kilómetros al noreste de la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, y es uno de los mayores hallazgos de este tipo de huellas en el país. Los expertos dicen no tener información que en otros lugares del mundo existan estos rastros, a pesar de que en Francia y en Argentina se encontraron entre los años 2009 y 2010 similares pisadas de animales prehistóricos. Lo que se ha encontrado corresponde concretamente a un dinosaurio carnívoro, bípedo y debió haber tenido una altura de unos 15 metros.
Vamos a hablar entonces de música porque hay un destacado festival internacional que vuelve a sus orígenes y anuncia fechas para Chile.
Lollapalooza vuelve a presentarse en Chile justamente, al igual que como en su debut en el año 2011. Se va a estar presentando el primero y el 2 de abril del año 2017. Pero ya el próximo 2 de agosto comenzará la primera fase de venta de entradas para esta séptima edición. El festival volverá a instalarse en el Parque O'Higgins, que es la sede de todas sus ediciones capitalinas y por donde ya han pasado cerca de 700.000 asistentes durante todos estos años. En 6 escenarios reunirán a más de 60 artistas, tanto nacionales como extranjeros.
Hay un juego que es furor en el mundo y que estoy ansiosamente esperando para bajarlo al celular y poder hacerlo como en muchos rincones del mundo. Es Pokémon Go.
No creo que pueda, Cardoso.
No me digas eso.
El juego Pokémon Go no llegaría a Paraguay, entre otros países de América Latina. El popular juego ultima detalles, por ejemplo, para el lanzamiento en Brasil, aunque se producen algunas demoras debido a la gran aceptación por parte del público, lo que estaría colapsando la plataforma. Incluso en Japón, que es la cuna de Pokémon, se tuvo un retraso al lanzamiento del juego y recién la semana pasada los japoneses fueron capaces de salir a las calles para capturar a estos monstruitos. Además de Brasil, Argentina y Chile también tendrán el juego, sin embargo, no existe ninguna disposición de los servidores para que comiencen a tomar las pruebas en los países vecinos, entre ellos Paraguay, Uruguay y Bolivia.
A salir a recorrer la región para jugar al Pokémon GO, entonces. A medida que se acerca la fecha de inauguración de los Juegos Olímpicos, la violencia aumenta en las favelas de Río de Janeiro. La policía militar custodia los morros cariocas, mientras las violaciones de derechos humanos se multiplican. Dice un artículo publicado en público.es. También algunos datos de última hora de la agencia Sputnik, a través de su portal sputniknews.com, hablan que cerca de 85.000 agentes de seguridad, en su mayoría provenientes de las Fuerzas Armadas de Brasil, están blindando los principales puntos logísticos y turísticos de la ciudad de Río. Esto es a horas, a días de que estén comenzando los Juegos Olímpicos. Parece que la realidad en esta ciudad brasileña está cambiando y esto está afectando de grave manera a la población. Para conocer más detalles tenemos a la periodista Agnese Marra en Río para conocer también qué es lo que está sucediendo en estas horas. Agnese, bienvenida a GPS Internacional y queremos conocer cuál es la realidad que se está dando allí justamente en Río y conocer de primera mano qué es lo que dice la población.
Bueno, la ciudad está totalmente, bastante militarizada. Ya se ven en las calles agentes de la Fuerza Nacional, que han venido de todos los estados del país. Y bueno, es una imagen un poco impactante, porque aunque es un país que en general tiene una política de seguridad, y concretamente Río de Janeiro, bastante militarizada, ahora cuando uno sale a las zonas más turísticas, digamos, la zona sur, Copacabana, Ipanema, el centro, todo el barrio de Barra da Tijuca, que es enorme, todas esas zonas están muy, muy militarizadas. Por otro lado está lo que está sucediendo en las favelas, que muchas de ellas están en zonas cercanas al turismo, digamos, y otras están más alejadas. Y es cierto que el aumento de fuegos cruzados y una situación de guerra, entre comillas, porque es muy polémico hablar de guerra también, entre la policía y los narcotraficantes, pues ha aumentado mucho en los últimos meses. El número de muertos se ha disparado. Amnistía Internacional y otras ONGs de derechos humanos señalaban mucho pues la relación del evento de las Olimpiadas con el aumento de muertes, porque ya ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? En el primer año, el año 2007, fue un año terrible, murieron asesinadas por la policía 1.300 personas, que fue el año de los Panamericanos, de los Juegos Panamericanos. En la Copa del Mundo en Río de Janeiro hubo un aumento de un 40% también de personas de las favelas asesinadas por la policía, y en San Pablo hubo un 80% de muertes más. Y bueno, ahora tan solo en el mes de mayo comentaban uno de los artículos que ha habido un 90% más de asesinatos en las favelas de la policía contra la población, digamos, que en el mes de mayo de 2015. Entonces, pues las cifras están muy disparadas, ¿no? Y obviamente es imposible negar que hay una relación entre el evento y el aumento de la violencia. Uh-huh. Pero por otro lado está la crisis de seguridad que tiene el Estado, que es un poco independiente, que es independiente y no a las Olimpiadas, ¿no? Que con la policía con pocos recursos, sin coches para patrullar, es como la otra realidad del río, digamos. Por un lado está el turista que va a ver los militares en las calles para sentirse seguros en las Olimpiadas, y después está la realidad que hay en las favelas, de una especie de guerra, porque ya digo que la palabra guerra es muy polémica, pero bueno, de fuegos cruzados importantes, con una policía que tiene menos recursos y bueno, en algunas zonas pues que el tráfico está empoderándose un poco más, no en todas, pero... Y esa es un poco la situación. La opinión de la gente, pues por desgracia, la verdad es que no se escucha tanto. En todo caso, el carioca siempre se queja de que hay una inseguridad, es una cosa, un discurso más o menos habitual, pero es cierto que en las zonas, digamos, nobles, en la calle, la violencia de las favelas de la que estabas comentando y que yo hablaba contigo, no es algo que se perciba, digamos, en el día a día. Entonces, queda un poco como más muertos dentro de un conflicto que hace años que está en la ciudad, que está en Río de Janeiro, ¿no?
Claro, de alguna manera se está viviendo algo similar a una especie de estado de excepción, ¿no? Tomando en cuenta la previa de los Juegos Olímpicos, ¿hasta ese límite ha llegado esta militarización de alguna manera de las favelas y su entorno?
Pues la verdad es que la cantidad de... por un lado sí, porque es difícil, a veces son frases un poco duras, así esta opción, pero está muy cerca a eso. Las grandes favelas, como la favela de la Marée, el complejo del Alemán, las más importantes y las que son más conflictivas están completamente militarizadas. Las personas para entrar y salir pues tienen que pasar por controles policiales. Esto ya sucedió en 2014 también. en esos controles muchas veces pues salen muchos heridos, gente que muere también. La situación de las favelas es muy complicada y los habitantes y varios de los habitantes, bueno, están aprovechando también el momento mediático que está todo el mundo mirando a la ciudad para reclamar y para decir que son víctimas de todo esto, ¿no? No solo de los juegos, que son víctimas siempre, pero en estos momentos todavía más. Hay muchas historias terribles de mucha gente joven que ha muerto en el último año. Hay un movimiento importante de las madres que han perdido hijos justamente asesinados por el patrón, por el BOPI, por el batallón de choque y por la policía militar. Todos los días en las favelas suceden incidentes. Desde ese punto de vista sí se podría hablar de esta percepción. En Río de Janeiro, en la ciudad, digamos en las calles, pues lo que es brutal es ver la cantidad de militares que impacta, ¿vale? Quieren mostrar seguridad, pero realmente depende, a mí por ejemplo me da más miedo que seguridad, porque están con unas armas enormes, parece que fuera, pues sí, como una situación un poco de guerra, un escenario de guerra.
Estamos hablando con la periodista Agnès Marra desde Río para saber lo que está sucediendo justamente en esa ciudad a semanas de que inicien los Juegos Olímpicos. Hay una ley que se llama ley antiterrorista, o así se ha dado a conocer. Es un estilo similar a una especie de ley mordaza. ¿De qué se trata esa ley, Agnès?
Pues es una ley que se aprobó en marzo en el Congreso y Dilma la ratificó en mayo. Y es una ley que se ha hecho justamente con la justificación de los Juegos Olímpicos. Decían que era para equipararse con Europa y con otros países que tienen una ley parecida. La ley Mordaza sería la ley que hay en España, que también ha sido muy polémica. Es una ley en la que se controlan muchísimo las manifestaciones, se dicen en lugares, se puede decidir dónde no se debe manifestar, dónde no se podrían manifestar las personas. En realidad, desde el 4 de junio, en teoría, en Río de Janeiro, para manifestarse es complicadísimo porque justamente, como saben que estamos en un momento entre el impeachment, las olimpiadas, los desalojos, mucha más gente está queriendo salir, sobre todo movimientos sociales, y corren el riesgo de ir a prisión por manifestaciones. Entonces, es una criminalización de las manifestaciones y de la libertad de expresión importante. Y bueno, sí es cierto que es una ley que se ve en otros países europeos, pero por eso no es bueno, sino a veces incluso lo contrario. Y bueno, se está usando con la justificativa de los Juegos Olímpicos, ¿no? Por esta misma ley también detuvieron el otro día 10 personas sospechosas de atentar, de planear un atentado en las Olimpiadas, que se ha visto pues que son pues que es una célula amateur completamente, que en principio sería gente que quizás sería afín al Estado Islámico, pero de ahí a llevarlos presos durante 60 días, pues bueno, también está causando mucha polémica y esa es una de las consecuencias de esta ley antiterrorista que se aprobó en mayo definitivamente. Y es un poco la pregunta que se hacen los brasileños. Todo esto viene ahora, pero después de los Juegos Olímpicos, ¿qué, no? Y esta ley, pues obviamente se mantendrá y a los que más va a afectar van a ser a los movimientos sociales y a las personas que quieran manifestarse por sus derechos, ¿no? Porque son fácilmente, los criminalizan y tienen bastantes posibilidades de ir a prisión acusándoles de, no de apología de terrorismo, no te puedo decir el párrafo exacto de la ley, me voy a equivocar. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ver con eso, con poderlos acusar de terroristas por estar manifestándose en la Avenida Paulista, por ejemplo.
Claro, y justamente, por ejemplo, en la frontera con Uruguay se han anunciado varios operativos tendientes a revisar el posible pasaje de ciudadanos vinculados al terrorismo en las fronteras con Brasil. ¿Se nota entonces también eso, esa, si se quiere, permanente atención a posibles focos de terrorismo y ahí la mirada puesta en los inmigrantes en esa ciudad?
En la ciudad, yo no te puedo decir, o sea, en Río de Janeiro no lo he visto, no te puedo afirmar eso. Lo que sí está claro es que la policía, sobre todo más desde Brasil y desde el gobierno federal, están como queriendo dejar claro que tienen la situación bajo control y que están analizando, bueno, todas las posibilidades y la frontera con Uruguay, la frontera con Paraguay, pues bueno, las fronteras obviamente siempre son lugares, digamos, peligrosos o no peligrosos, no es la palabra, pero bueno, son lugares que hay que investigar porque es fácilmente se pueden pasar armas, obviamente pueden pasar posibles terroristas. Aquí se habló mucho del expreso de Guantánamo que escapó de Uruguay y bueno, pues plantean si pudiera estar aquí, plantean si podría hacer cosas también, si podría aceptar. Están, yo creo que más mostrando una sensación de fuerza y de que Brasil controla la situación y que está mirando para todos los lados. De ahí a que controlen más a los inmigrantes, aquí en Río de Janeiro yo no lo he visto. Quizás la frontera probablemente, seguro que sí.
¿Hay posibilidades, de acuerdo a tu observación y en lo que se habla en Río, que más allá de este operativo fuerte, hablemos o volvamos a al tema de las favelas, estas acciones continúen, digamos, que sean la excusa los Juegos Olímpicos para avalar esta militarización de estas zonas de la ciudad de Río?
Bueno, en la Copa de 2014 fue así, ¿no? Justamente se mantuvo, se dijeron que los militares, que esta militarización iba a quedarse solamente durante la Copa y después en algunas favelas estuvieron hasta un año más. Es probable que sí, que se quede más tiempo. De todas maneras, hay que tener en cuenta que sí, ha habido un aumento de muertes importantísimo en estos últimos meses y probablemente muy relacionado con los Juegos Olímpicos en las favelas, pero hay que saber que es un tipo de política estructural de la policía carioca, ¿no? De la política de seguridad en el estado de Río de Janeiro es militarizar las favelas, ¿no? En ese sentido no es que sea una novedad, hay muchos más militares en las favelas, han subido más militares y están produciéndose más fuegos cruzados, pero la política estructural del estado de Río de Janeiro es esa, y especialmente en la ciudad, ¿no? Que siempre se hace más, hace más ruido. Con lo cual lo que vemos es que se va a agudizar todavía más algo que ya es habitual. Y lo que pasa es que ahora pues todos los periodistas estamos mirando más para la ciudad, pero es una realidad cotidiana, digamos.
Annex Emarra, periodista desde Río de Janeiro, gracias por estar en GPS Internacional y por transmitirnos esas pinceladas, esas imágenes que llegan desde esta ciudad, sin duda conmocionada por el inmediato, en pocos días, comienzo de los Juegos Olímpicos. Gracias, Agnese.
Muchas gracias a vosotros.
En la frontera entre Uruguay y Brasil habrá un fuerte operativo de prevención ante posibles hechos vinculados al terrorismo. Esto forma parte también del operativo que se va a realizar en Río. Concretamente, el director nacional de la Policía de Uruguay anunció este plan que involucra a policías y militares y que dice que no es a pedido del gobierno de Brasil, sino una decisión del gobierno uruguayo.
El plan contempla el accionar y el fortalecimiento, primero, de todo el movimiento migratorio en los puntos habilitados del Brasil y en el aeropuerto internacional, al efecto de estar en tiempo real informado de este movimiento y con el fin de detectar personas requeridas o que detecten conductas sospechosas que deban ser verificadas. Por otra parte, hay un fortalecimiento en lo que significa el control de pasajeros y vehicular por las principales rutas nacionales que trasladan tanto con equipaje como mercaderías hacia la frontera con Brasil. Hay una actividad de control, pero que se verá fortalecida con inspecciones en hoteles, pensiones, lugares de hospedaje en todo el territorio nacional.
Con Fabián Cardoso desde América Latina exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Tenemos primero el productor, que es el dueño de la tierra, es el que planta la yerba mate, el que tiene el dueño de la plantación, del yerbal, como se llama acá. Después la yerba es cosechada por tareferos, ¿sí? Por cosechadores de yerba mate. Esos no son los dueños de la tierra, son familias que van, generalmente se va en familia a cosechar para poder cosechar más, porque se paga por kilo. Entonces, cuanto más se cosecha, más se gana. Como el precio es muy bajo, que se le paga al tarefero, se trata de ir con la mayor cantidad de gente de la familia posible. Y en muchos casos, cuando los padres no quieren que los hijos trabajen, igual los tienen que llevar porque no tienen a dónde dejarlos. Ese es el tarefero.
¿Y cómo se organizan para ayudarse?
Por lo menos hacemos una olla popular, comen los chicos, más los chicos, ¿viste? Nosotros por lo menos más lo que nos interesa a los chicos. Nosotros grandes podemos aguantar muchas cosas, pero los chicos no.
Yo soy una más de las tareferas que en un yerbal, estuve embarazada grande, perdí mi hijo. Tarefeando porque necesitaba, crié. Son 16 años que trabajé en la tarefa y crié todos mis hijos en la tarefa, todito. Siento mucho por mis hijos que están viviendo conmigo, pero no tienen un lugar para vivir, entonces entramos, somos intrusos, como todo el mundo dice. Pero ojalá Dios que sea todo bien así.
La desigualdad y el trabajo infantil detrás de la industria de la infusión más amada por los argentinos, los uruguayos y buena parte del sur de América, la yerba mate, forman parte de una realidad que entristece a la provincia de Misiones. Es una de las principales productoras de ese país y esta noticia además conmueve al resto del continente y al mundo. El 90% de la yerba mate que se consume en la Argentina y el 60% de lo que se puede adquirir en el exterior se cultiva en Misiones con trabajo infantil. El 16% de los menores, hijos de tareferos, nunca concurrió a la escuela y se dedica al trabajo rural para ayudar a sus familias. Casi el 50% no tiene agua potable, entre tantas cifras que dan cuenta de una realidad de la cual queremos hablar. Vamos a hacerlo con Patricia Ocampo, que es la cara visible de un movimiento que busca denunciar esta situación. Un sueño para Misiones es parte del nombre de esta organización. Y más allá de que todos, sin duda, los del sur de América tenemos una relación muy importante con el mate, seguramente la situación de la cual Patricia va a hablar aquí en este programa sea poco conocida. Bienvenida a GPS Internacional y sobre todo queremos conocer de qué se trata esta movida que se ha dado y que ha tenido amplia repercusión para denunciar qué situación, Patricia.
Sí, nosotros comenzamos, para que tengan una idea, ¿no?, desde el 2013 que se inició esta campaña que es Me Gusta el Mate Sin Trabajo Infantil, porque en mi provincia, en Misiones, hay muchos chicos trabajando detrás de la cosecha de la yerba, ¿no? O sea, como es manual, las familias, los cosecheros de yerba mate se ven obligados a llevar a sus hijos, va toda la familia a cosechar porque como ganan por lo que cosechan, tienen que llevar más manos. Y así comienzan, ¿no? Son las familias más pobres de nuestra provincia y lamentablemente todos los que describiste cuando iniciaste la entrevista, es verdad, son esos números que son trágicos para nosotros y detrás de todos esos números hay personas que están sufriendo detrás de nuestra infusión nacional, porque es nuestra infusión nacional para los argentinos.
A ver, se han hecho varias movidas, hay un documental que lo denuncia, han habido una serie también de peticiones a nivel internacional. ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad argentina y también del resto del continente?
Nos costó al principio porque nosotros cuando esta campaña nació desde el dolor, porque acá los trasladan a los cosecheros de yerba mate en camiones, para que la gente entienda, en camiones en mal estado. Entonces hubo un accidente en el 2013 donde murieron tres chicos menores de edad que iban en el camión junto con los padres, venían de la cosecha, y ahí iniciamos la campaña porque empezamos a ver la historia de nuestra provincia, y de hecho tengo amigos, ¿no es cierto?, conocidos, todos que son tareferos, y siempre hubieron accidentes por la forma de traslado, siempre eran las familias que sufrían la peor injusticia con este trabajo, y ahí nació esta campaña. Tuvimos al principio una resistencia, ¿no? A veces encontrábamos eso en la misma sociedad misionera, si se quiere, porque era algo que nosotros, como misioneros, teníamos como hasta naturalizado, ¿no? Que eran las familias más pobres, que eran las familias que iban a la cosecha y que les había tocado ser pobres, que no tenían acceso a la educación. Y cuando comenzamos la campaña, de hecho, le pedíamos a nuestro gobierno provincial que armen unas mesas, que son mesas multisectoriales, para abordar el tema desde las políticas públicas. Y sí, después de mucho insistir, de la petición que hicimos en Che, muchos famosos que se habían sumado con el cartel Me Gusta el Mate Sin Trabajo Infantil, convocaron. Pero hubieron dos reuniones y después no avanzaron, o sea que no estuvo la voluntad política, esto fue en el 2014, para darle solución. Así que seguimos trabajando, seguimos pidiéndole a la sociedad, armamos un proyecto de ley de productos certificados libres de trabajo infantil, eso es lo que estamos impulsando ahora, y este video que la gente está viendo, que se viralizó, que lo hizo Posil, la verdad que nos ayuda mucho a sensibilizar, ¿no? Porque no es lo mismo que yo lo cuente. Imagínate en esta distancia, donde están ustedes, donde estamos nosotros, que ustedes lo puedan ver en un video donde las madres cuentan el sufrimiento que hay detrás de ese trabajo, donde cuentan que desde que tienen noción van a la cosecha de yerba mate, donde una madre cuenta que perdió un hijo. O sea, esas son realidades que por ahí este video nos permite mostrar y sensibilizar a una sociedad y en realidad al mundo entero que hoy ve esto con ojos, ¿no es cierto?, muy triste, porque no puede ser que detrás de algo tan lindo, tan noble como es un mate, que representa el compañerismo, que saca, o sea, que tenga, nosotros siempre decimos que eso tiene que representar lo mejor de nosotros, no es.
Patricia, vos sos hija de ex tareferos. Contanos de cómo es la vida de la gente que trabaja en esta tarea.
Sí, en mi caso me tocó, yo era muy chica, ¿no? Mis padres eran muy jovencitos y les tocó una época, que es lo que ellos cuentan, que salieron rápido por otras situaciones, tuvieron la oportunidad de tener otros trabajos, pero cuando recordaba o cuando le decías a mi papá que recuerde, es un sufrimiento por la situación en que trabajan, porque les cuento, las familias tareferas, tareferos le decimos nosotros acá, ¿no? Y para afuera siempre digo cosechero de yerba para que la gente entienda, se levantan muy temprano, pasa un camión a buscarlo, toca bocina, ponerle, porque son por barrios, como son los barrios, la gente más pobre en nuestra provincia, viven en los barrios más humildes, y pasan los camiones y ellos suben, ¿no? Y ahí se van 15 días a un mes dentro de una cosecha, y ahí duermen en lonas, son lonas negras o lo que tienen, hacen como un techito, y ahí se vive abajo, y o sea, ponen una sábana, brazada, lo que sea para dormir, y están en la cosecha, donde hay víboras, nosotros estamos en Misiones, o sea, acá hay víboras, hay arañas, o sea, lo que a ustedes se le ocurra puede haber en un yerbal, ¿no? Y bueno, ahí se come adentro, se hacen las necesidades en el monte, porque no hay baños, se toma agua de arroyos o de vertientes, o sea, esa es la forma, y ahí se cocina adentro, se come lo que hay, porque encima adentro del yerbal hay un contratista que es el que contrata a los tareferos y cocina ahí adentro, le vende la mercadería hasta un 40, un 60% más caro. O sea, que siempre el trabajador está en deuda, ¿no es cierto?, con el contratista. Y así viven estas familias. ¿Y por qué van con todas las familias? Porque ellos no tienen dónde dejarlos. Cuando los chicos son chicos, o sea, los llevan juntos, y ahí empiezan niños jugando en la cosecha, y después se cría ahí adentro, o sea, como necesitan las manos para poder ganar unos pesitos más y poder darle de comer a sus familias, van todos. Y bueno, lamentablemente esa es la forma en la que viven, y cuando vuelven a sus casas, que son casillas precarias, donde tampoco tienen acceso al agua potable, donde tienen pisos de tierra, donde no tienen, o sea, los derechos básicos hoy, estas familias no los tienen cubiertos, y tristemente se vive esta realidad en este país, ¿no?
Ahora, esa realidad de la que estás denunciando a nivel público, bueno, a partir de esta campaña, ¿ha estado en conocimiento, tanto sea de los gobiernos del país, provinciales o de organismos que tienen que ver con la situación de los derechos humanos? Porque sorprende que esto suceda en ese marco de absoluta impunidad en la cual denunciás.
Sí, esto pasa hace más de 100 años en esta provincia. Hay una película que los invito a ver, que es Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, para que entiendan esto, para que entiendan cómo es el tema de la cosecha, para que entiendan lo que pasaba en la época del Mensú en nuestra provincia, y hoy no es muy diferente. Hoy estas familias son las familias más pobres. En nuestra provincia no hay un censo, no hay números. Los números que vos dijiste al principio son números de la Universidad de Misiones, que hizo un estudio que no terminó por falta de recursos, y lo hizo en dos o tres localidades, ¿no? Nosotros estamos hablando de más de 100.000 personas, porque se calcula por la hoja que sale de la provincia de Misiones en cosecha, se necesita entre 15.000 a 25.000 tareferos. Y eso se multiplica por las familias, que son numerosas. Pero eso se calcula. La provincia nunca, nunca ha hecho un censo para saber, un estudio científico para saber en qué condiciones viven estas familias, las viviendas, si tienen agua potable. O sea, los números esos que dijiste son en base a este estudio que no se terminó. La provincia reconoce lo otro. Entonces, cuando uno no tiene números, y no, o sea, no puede abordar una problemática, pasan a ser invisibles. De hecho, en la cadena de la cosecha de yerba mate se habla como el primer eslabón del productor. No se lo tiene en cuenta los tareferos. invisibles en esta cadena, entonces no se hace nada para sacarlos de donde están. Porque claro, si le das educación a un niño, mañana va a elegir en qué trabajar. Esto garantiza que esos niños mañana vayan a ser explotados y van a seguir haciendo lo que hizo el padre, porque de hecho el tarefero hoy, su abuelo, su papá fue tarefero y su abuelo fue tarefero, no saben otra cosa y no viven otra cosa que sumergidos en eso que conocen.
Estamos escuchando a Patricio Campo, estamos hablando de la situación de los tareferos o cosechadores de yerba en la provincia argentina de Misiones, conociendo esta campaña de un mate sin trabajo infantil. Viendo algunos comentarios que escuchamos y leemos tuyos en una entrevista, por ejemplo, con el diario La Nación, Patricia, hay una frase ahí que sin duda llama la atención, dice, la yerba está sucia y hay que limpiarla. Esto yo no sería capaz de recomendar ninguna marca de yerba. ¿Cómo es esa frase? La yerba está sucia y hay que limpiarla.
Esa fue una frase donde cuando nosotros comenzamos la campaña, íbamos, o sea, contamos a un grupo de la misma organización que íbamos a llevar adelante esta campaña y nos decían que si contábamos esto íbamos a ensuciar la yerba. Si contábamos para fuera de la provincia, ¿no? Porque acá, de hecho, es nuestra economía pasa por la yerba. Una de las principales, el movimiento económico es la yerba en la provincia. Y bueno, y lo que yo le decía es que la yerba estaba sucia, había que limpiarla, o la yerba lo que tenía es trabajo infantil y pobreza. No es que contándole al resto del país, de hecho el país desconocía lo que estaba pasando en la provincia, ¿eh? O sea, nos costó, nosotros desde el 2013 llevamos esta campaña adelante. Nos costó muchísimo para que el resto del país sepa lo que estaba pasando detrás de la cosecha de la yerba mate. Bueno, y esa frase nace de ahí. Estaba sucia, o sea, me decían, ¿vas a ensuciar la yerba? No, ya está, lo que hay que hacer es limpiarla. Y por eso nace, y nosotros no podemos recomendar ni una marca, porque ninguna genera la trazabilidad. Ninguna yerba genera la trazabilidad, o sea, nadie puede decir que tiene su paquete en góndola y que no tiene trabajo infantil, ni pobreza, ni trabajo en negro, como, o sea, qué es lo que hay detrás de esta cosecha. Por eso nosotros presentamos un proyecto de ley para tener productos certificados libres de trabajo infantil, ¿no? Que ya no va a ser solo para la yerba mate, sino que para todos los productos.
A ver, justamente, en este momento, Patricia, hay un proyecto de ley, hay una campaña a través de este documental, también hay un sitio web que recoge apoyos, firmas, justamente en esa línea, ¿no?
Sí. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos el apoyo de Chain, que es la plataforma, ¿no? Que la estamos, o sea, ahí estamos pidiéndole a la sociedad que nos apoye con su firma, que es www.chain.org, Mate sin Trabajo Infantil, pueden buscarlo ahí o pueden buscar Un Sueño para Misiones en Google y ahí le va a aparecer la página también, y que nos ayuden firmando, porque ahí está la petición que va directamente al Ministro de Trabajo de la Nación, donde nosotros presentamos en diciembre un proyecto de ley con varios diputados, donde pedimos tener en góndola una yerba que esté certificada, ¿no? Y una de las patas importantes va a ser la universidad en el país, porque va a ser la que va a certificar el campo. Por ejemplo, va a ir a un campo y va a decir que esa producción no tiene trabajo infantil ni trabajo negro. Y esa yerba, cuando va a estar en góndola, va a tener un sello que diga que no tiene trabajo infantil. Y ahí nosotros nos empoderamos, los consumidores, porque va a valer unos centavos más, pero vamos a poder elegir entre esa yerba que tiene el sello y la que no tiene. Y cuando paguemos eso, vamos a beneficiar al trabajador porque vamos a doblar su sueldo. Está estudiado técnicamente, es viable, y eso estamos impulsando. Por supuesto que hay todo un proceso. Yo viajo ahora a Buenos Aires de nuevo para pedirle a los diputados que la traten lo antes posible, porque creemos que tiene que salir este año y que nosotros tenemos que elegir productos certificados libres de trabajo infantil. Vamos a empoderarnos nosotros como sociedad. En la provincia le pedimos a la política que lo haga y tuvimos la respuesta de dos reuniones y la voluntad política no estuvo. Entonces, tenemos que dejar de aceptar que esto sea normal. Nosotros, nuestra sociedad, los argentinos, no puede haber trabajo infantil ni pobreza detrás de nuestra infusión nacional. Por eso digo, tiene que tener lo mejor de nosotros eso, no estas injusticias.
Patricio Campo, responsable de esta campaña de Un Mate Sin Trabajo Infantil en la provincia argentina de Misiones. Gracias por estar en este programa de GPS Internacional y, por supuesto, tenemos aquí los micrófonos abiertos para continuar con esta campaña y para difundir lo que allí suceda. Gracias por estar, Patricia.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Se presenta como el rey de los sándwiches de carne. Es uno de los productos de la gastronomía uruguaya más pedidos cuando llegan los turistas a la capital uruguaya, Montevideo, o a cualquier rincón del país. También uno de los platos preferidos por los ciudadanos de este pequeño país suramericano de donde se emite este GPS Internacional. Vamos a hablar del chivito. Y para eso vamos a hacer referencia también a un libro que Ediciones de la Plaza, una editorial uruguaya, realizó, editó, un trabajo de Alejandro Sequeira y Armando Oliveira Ramos. Vamos a atender a Alejandro Sequeira, que está en línea, que además ha trabajado sobre otros aspectos de la identidad gastronómica uruguaya, si es que así se puede llamar, si hay una identidad gastronómica. Esa es una de las preguntas que tenemos para este contacto con Alejandro. Bienvenido a GPS Internacional y comencemos por ahí. ¿Esto es el de los productos más uruguayos o es el producto más uruguayo de la gastronomía, Chivito?
Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo creo que es una de las recetas vedette de la gastronomía uruguaya. Especialmente porque además tiene en la forma, en su creación, en la innovación de este sándwich de carne, tiene un arraigo muy importante en lo que es su historia, en el nacimiento. O sea, de pocos platos, por ejemplo, de prestigio internacional, se puede rastrear la historia, el inventor, el lugar y demás. Y justamente ahora, oportunamente, ahora en julio de este año, estamos cumpliendo los 70 años de la invención de plato en manos de aquel cocinero Antonio Carbonaro, que tenía el restaurante en el Mejillón en Punta del Este. Uh-huh. Es cierto que en la gastronomía uruguaya el plato estrella siempre ha sido el asado y está en el primer lugar, o sea, la carne asada. Pero en segundo lugar, en cuanto a una receta de elaboración un poco más ceñida a lo que viene a ser un plato, está el chivito.
Claro. ¿Cómo podemos saber explicarle al mundo en qué consiste el chivito, este sándwich de carne que es el rey, según dice la tapa de tu libro?
Sí, claro. Mira, yo creo que tiene corre con la ventaja de ser sencillo. O sea, hay una película de Tarkovsky en donde uno de los principales actores dice que las invenciones tienen que ser sencillas y ahí está su genialidad. O sea, en realidad Carbonaro, frente a un pedido de una turista que venía de Argentina y buscaba en realidad carne de chivo que había probado en Córdoba, él honestamente le dijo que no tenía carne de chivo, pero que le iba a sacar un plato rápido, lo más rápido posible, era muy tarde en la noche, y apeló a uno de los productos de mejor calidad que tenía, que era el lomo, un bife de carne. En realidad lo que hizo Carbonaro fue versionar el sándwich, que obviamente ya estaba inventado, pero en ese lomo de carne hecho vuelta y vuelta, acompañado por una feta de jamón, y en un pan roseta, que era un pan con una forma de flor, casi parecido al carapacho de una tortuga, él le planteó ese sándwich y la mujer quedó fascinada. A partir de ese sándwich sencillo de carne, que obviamente se ganó el bautizo por parte de la comensal de Chivito, a pesar de que no era carne de chivo, se hizo muy popular en aquel momento. Estamos hablando de la década del 40, fue en julio del 46. Además, en aquel momento Punta del Este era un centro, obviamente, de mucho flujo turístico, estaban los festivales de cine, venían muchos actores, actrices internacionales, y bueno, y el chivito pasó a ser una de las comidas preferidas, a tal punto que Carbonaro en su invención tuvo que apelar a dar los primeros pasos de crear la primer plancha, o sea, la herramienta para poder llevar los bifes de lomo a la cocción, y terminó siendo un pionero justamente en un plato que después tendría una trayectoria impresionante, ¿no?, en variaciones, y que sigue vigente en todos los menús de los restaurantes de Uruguay.
¿Y cuál es la diferencia con la más tradicional hamburguesa, que se puede encontrar en cualquier rincón del mundo, pero el chivito no?
Bueno, lo principal es que la hamburguesa generalmente se hace con carne picada o con la carne que ya tiene el corte. En cambio, el chivito es un bife esencialmente de lomo. Carbonaro, que fue el inventor, decía: si no es lomo, no es chivito. Eso, con el paso del tiempo, ya con sus 70 años cumplidos, obviamente hay cocineros y chiviteros que han logrado variaciones, que hablan de, bueno, de carnes tiernas o carnes tiernizadas, pero siempre es un corte limpio de carne vacuna, ¿no? De ahí también se ha derivado después a que obviamente hoy existen desde chivitos veganos a chivitos hechos con distintos cortes de carnes, ya sea de pollo, de otros tipos de carnes que no sean rojas. O sea, la potencia más del invento logra eso mismo, que en su evolución ha incorporado otros ingredientes, pero no se ha desdibujado su nombre de bautismo, ¿no? O sea, todos le seguimos diciendo chivito, y ese va a ser el rey de los sándwiches de carne en Uruguay. Igual, la apelación de rey de sándwiches de carne, Fabián, uh-huh, remite al pasaje de Anthony Bourdain, el famoso cocinero y mediático norteamericano, que cuando probó el chivito quedó fascinado, le pareció que era algo tan pomposo, tan nutrido y tan sencillo que bueno, él fue el que lo bautizó como un monarca.
Ahora, ¿cómo puede ser que a uno de esas especialidades le digan chivito canadiense, tomando en cuenta que estamos hablando del sur de América? ¿Cómo está eso? ¿Qué es un
chivito
canadiense?
Bueno, ahí justamente tenés parte de lo que se ha generado todo un folclore y que nosotros tuvimos que rastrear con Armando para ver de dónde venía la denominación, porque consultando a muchos de los cocineros, habían varias versiones, desde que había un canadiense, efectivamente, un turista canadiense que siempre lo pedía de tal manera, pero no, nosotros lo que llegamos a encontrar es que en realidad el nombre canadiense viene por el lomito canadiense como ingrediente que recién había llegado al país y que, bueno, que fue uno de los tantos actores que entraron en escena en el momento de condimentar el sándwich de carne. O sea que el chivito canadiense en aquel momento incorporó el lomito, o sea, la panceta, como un ingrediente más, el bacon, en la parte de carne y de condimento.
Estamos hablando con Alejandro Sequeira, que es autor, entre otros trabajos, de este libro Chivito, editado en Uruguay por Ediciones de la Plaza, que pronto va a tener, además, Alejandro, me decías, un reconocimiento a nivel internacional en Europa.
Sí, en realidad fue invitado el producto libro, o sea, por el lado de su diseño, como está planteado editorialmente, a participar de la Bienal Iberoamericana de Diseño en España.
Bien.
Y realmente es un orgullo participar con el libro. Hay una parte, claro, tiene una apuesta importante en diseño, para quienes lo vayan a conseguir. Además, van a ver que la entrada al libro, a la lectura, hay un montón de citas diseñadas, o sea que en realidad tú te encontrás con varias páginas que es como si fuera un planteo de afiches en donde uno puede leer referencias de lo que distintas personas fueron opinando a lo largo de la historia de Chivito. Ahí aparece todo un montón de actores y gente famosa en sus opiniones. Pero bueno, yo creo que es un libro que logra un balance entre lo que es investigación y lectura amena y una apuesta fuerte a lo visual, en donde el libro, bueno, parece que se diferenciara un poco de los libros de gastronomía clásicos, planteando también un guión editorial atrapante.
Alejandro, y tu trabajo no ha quedado ahí, porque más allá de conocer lo que pasa con el chivito, has trabajado también sobre otras culturas gastronómicas, si querés denominarlo de esta manera. Por ejemplo, por el lado de las especias uruguayas. ¿Cómo es eso?
Sí, eso comenzó como un proyecto de divulgación en fascículos que lo sacamos con un diario del país, un diario de acá de Uruguay, sí. y bueno, apostó justamente a la intriga de ver cómo funcionaba ese mundo tan seductor que está a través de no solamente de su historia, sino de obviamente del aroma y del sabor, del mundo de las especias. Hay una reseña, o sea, primero salió como colección, después todo eso yo lo amplié como a nivel de investigación y lo convertí en libro. Y el libro, bueno, recorre las especias clásicas, pero también intenté buscar referencias al uso de condimentos, especias y semillas en la gastronomía de nuestro país. Obviamente que tenemos una gran impronta de lo que fue el ADN inmigrante de lo que es la población uruguaya, o sea, tenemos mucha influencia de lo que es la gastronomía mediterránea, o sea, por el tema de la venida de italianos, españoles, etcétera. Y bueno, ahí vamos a ver que muchas de las hierbas y especias establecen un puente con la gastronomía mediterránea. Pero también tenemos, especialmente ahora que en los últimos años, yo creo que en varios aspectos, no solamente en lo gastronómico, se está buscando, creo que es una eterna búsqueda, de reforzar los rasgos identitarios del país. Y en ese sentido la gastronomía también, hace un año más o menos se formó la Asociación Gastronómica del Uruguay, y ahí vemos un montón de cocineros, jóvenes y otros de más trayectoria, que están hurgando y buscando sabores que nos identifiquen. Las especias, por nombrar algunas, pero nosotros tenemos la nacahuita, el arrayán, varias hierbas incluso que crecen silvestres que aportan su perfil identitario en cuanto a sabor a muchas de las comidas. Y para eso, hay muchas personas que están muy entusiasmadas porque creen que nosotros tenemos, las gastronomías locales tienen para ofrecer justamente un perfil de sabor y aroma particular, que es lo que con lo cual no solamente nos diferenciamos, sino que es justamente la parte seductora de impacto hacia al viajero, ¿no? O sea, cuando uno viaja, realmente quiere contactar con lo local y zafar por un poco del mundo globalizado.
Claro, y también has trabajado, Alejandro, sobre el mate. Si hay algo que tiene que ver con el Uruguay y los uruguayos, es el mate.
Imagínate tú, justamente, si bien es compartido el hábito de tomar esta infusión, que es la infusión de la planta del árbol de yerba mate, con argentinos, con brasileños del sur y con los paraguayos, yo creo que el tema del mate, pensando, vamos a unir, por ejemplo, el tema carne y yerba, ¿no? Y yerba mate, somos los primeros consumidores de carne per cápita del mundo y también somos los primeros consumidores de yerba mate per cápita del mundo. O sea que mate y carne son dos rasgos importantes de nuestra gastronomía. Y es la bebida más importante. Hay un censo donde el 85% de los uruguayos tomamos mate todos los días. Y es un rasgo que además, el otro día escuchaba en radio, que alguien hablaba y dice, si uno ve en otras partes del mundo a una persona con un termo y un mate caminando, muchos dicen, es uruguayo y no argentino. Porque también el termo, el tema de independizar el agua caliente de la famosa pava que usan los argentinos para cebar el mate, el termo nos ha llevado a las calles y ha popularizado el mate de forma muy especial. Eso es un rasgo que yo creo que nos identifica.
Alejandro Sequeira, autor de varios trabajos, hoy hablamos del libro Chivito, El Rey de los Sándwiches de Carne, pero también hicimos un recorrido por el tema de las especias y pronto lo vamos a hacer por el mate. Ya adelantamos que vamos a estar hablando del mate desde la visión uruguaya, pero también desde otras visiones regionales, como lo que pasa en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Alejandro, te agradezco por este contacto, felicitaciones por el trabajo. Los uruguayos lo pueden encontrar en las librerías, sin duda. Y bueno, y también quienes vengan de paseo por Montevideo o por cualquier rincón del país, se van a poder llevar tanto sea el libro Chivito como también conocer el material del que se habla en cualquier reducto gastronómico del país. Así que gracias y felicitaciones por todo, Alejandro.
Bueno, muchas gracias a ti, Fabián. Hasta luego.
Estamos cerrando GPS Internacional, es esta nuestra posición en el mundo. Recuerden que nos están escuchando a través de Radio Uruguay, 1050M y la de repetidoras en todo el país, y también a través de la página mundosputniknews.com, donde habitualmente, junto a Marcos Metol, extractamos también algunos temas que forman parte del análisis de la agenda a nivel de todo el mundo. Concretamente hoy corresponde a China y Corea del Sur.
Así es, Fabián, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del Lejano Oriente, vamos a volver a hablar de esta región que se debate entre la cooperación y el conflicto. Ya habíamos hablado en algún programa anterior de China y las Filipinas y esa diferencia que tenían en el Tribunal de la Haya en cuanto al mar Meridional y algunas islas. Hoy vamos a hablar de China y Corea del Sur.
Bueno, hay un diálogo entre cancilleres, concretamente entre el canciller chino, obviamente una superpotencia a nivel mundial, y esta Corea del Sur, de la cual surgen también muchas noticias habitualmente. ¿Qué surgió de ese diálogo?
Así es, ha habido un intercambio que se viene intensificando en el último tiempo. La última advertencia llegó en una reunión entre los ministros de Exteriores de China y Corea del Sur, paralela a la cumbre de ASEAN, un importante bloque de integración del sudeste asiático, celebrada en Vientiane, la capital de Laos. Hay que decir que en esta cumbre también, por otro lado, en cuanto a la cooperación, se instó a resolver diplomáticamente esa disputa por el mar Meridional que hay entre China y Filipinas. El canciller chino Wang Yi dijo que la reciente decisión de Corea del Sur ha dañado la construcción de la confianza mutua entre los dos países. Tanto Moscú como Pekín han protestado con intensidad contra el escudo que se está desplegando en breve al entender que Washington lo utilizará para romper el equilibrio de defensa en la zona. Corea del Sur y Estados Unidos han insistido en que solo buscan controlar los misiles norcoreanos, pero no han conseguido calmar a China y Rusia.
¿Qué pasa con la otra Corea, con Corea del Norte, que también estaba presente en el panorama internacional, pero normalmente de ahí llegan noticias que tienen mucho que ver con ejercicios militares, con armamento? ¿Qué pasa con Corea del Norte?
Así es, Corea del Norte ha incrementado el ritmo de los lanzamientos de misiles en los últimos meses, lo que empujó a Seúl a aceptar el despliegue del escudo que Washington había demandado durante años. Las tensiones en la península de Corea se acrecentaron desde que Pyongyang realizó un ensayo nuclear y lanzó un misil de largo alcance a principios de año. El pasado 2 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó unánimemente la resolución 2270 que endurece las sanciones contra Pyongyang para que renuncie a su programa nuclear y lanzamientos balísticos ya prohibidos por resoluciones anteriores del organismo.
Anda por ahí un submarino nuclear que parece que está causando impacto en esa zona del mundo.
Sí, se trata de una nueva modificación de los submarinos nucleares chinos del proyecto 094 que los usuarios del país asiático llaman 094A. El experto militar ruso Vasily Kashin comentó a Sputnik el posible destino de la nueva nave china. China ha construido una importante base de submarinos nucleares en la isla de Hainan, explicó Kashin. Los misiles JL-2, que tienen esta modificación de submarino nuclear chino, tienen un alcance no más de 8.000 kilómetros. Desde el Mar del Sur de China no son capaces de alcanzar el territorio estadounidense. Por lo tanto, estos misiles no permiten cumplir la misión principal, que es la de contención nuclear de Estados Unidos, según dijo Kashin.
¿Podemos hablar entonces de una cooperación entre tres países, China, Corea del Sur y Japón, pronto?
Sí, porque como decíamos al comienzo, no todo es conflicto, también hay muchas instancias de cooperación y en esto se debate la relación de China con sus países vecinos del sudeste asiático. La cooperación de China, Corea del Sur y Japón también está presente desde que Seúl propuso impulsar esa cooperación de los tres países en el Ártico durante la cumbre trilateral que se celebró el año pasado en noviembre de 2015. Ya desde mayo de 2013 los tres países obtuvieron el estatus de observadores en el Consejo Ártico integrado por potencias como Rusia, Estados Unidos, Canadá y otros países escandinavos. Por lo tanto, Fabián, lo que estamos viendo aquí es que en el lejano oriente y en el sudeste asiático se debaten las relaciones entre la cooperación y el conflicto y algunos problemas que se han llevado incluso a la Corte de la Haya están encontrando en algunos bloques de integración como ASEAN, de lo cual hay que decir ni China ni Corea del Sur son parte, pero que han podido llevar estos temas para llevar a una solución posible.
Muy bien, Marcos, gracias y vamos a seguir atentamente este y otros temas de la realidad mundial que están presentes en mundo.sputniknews.com. Estamos cerrando este programa con Dano Prilac en controles, con Marcos Metol y Gabriela Cazulo en la producción. Hasta el próximo GPS Internacional.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.